en el libro de Lucas, capítulo 8, encontramos aquella preciosa parábola del sembrador, la semilla y los cuatro terrenos. En el versículo 11, el Señor dijo: la semilla es la palabra de Dios. Y en el versículo 15 dijo: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Es un privilegio para nosotros participar en la labranza de Dios, sembrar la buena semilla en este, su habitual programa, Semillas al Aire. Con nosotros ahora, nuestro maestro bíblico, Raúl Ferrero, mientras esperamos que usted pueda entender la palabra de Dios y dar fruto con perseverancia.
Muchas gracias. Bienvenidos a esta serie de estudios en nuestro programa radial Semillas al Aire, interpretando la palabra de Dios, interpretando las Escrituras. Sí, mis amigos, ustedes nos han acompañado y saben muy bien que hemos estado hablando de la Biblia y la importancia de leerla, estudiarla, meditarla, y para todo eso es fundamental interpretarla correctamente. En nuestro primer programa hablábamos de la esencia de la Biblia: es la palabra de Dios, es el registro exacto de la revelación de Dios al hombre. La Biblia es la plena y verbalmente inspirada palabra de Dios, sin errores en sus manuscritos originales. Luego hablamos de la estructura de la Biblia, su contenido. Es un libro, pero también es una colección de libros, y sus dos más grandes divisiones son los así llamados Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros armados en cuatro bloques. Primero, el Pentateuco, los cinco primeros libros escritos por Moisés. Luego tenemos 12 libros históricos desde Josué hasta Nehemías y Esther. Luego tenemos 5 libros poéticos, 5 libros de cánticos y dichos de sabiduría en diferentes áreas de la vida. Y después tenemos 17 libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías. El Nuevo Testamento contiene 27 libros y narra la historia de unos 100 años, desde el menos 6 o el 6 antes de Cristo, desde el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías de que iban a ser Juan, hasta finalizar el libro de Apocalipsis en el año 96 de nuestra era. Un siglo de historia. El Nuevo Testamento contiene entonces 27 libros que podemos clasificarlos en tres bloques: 5 libros históricos, 21 epístolas y un libro de revelación profética. Los 5 libros históricos son los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Las 21 epístolas son las de los apóstoles dirigidos a las iglesias y a cristianos en diferentes lugares del Imperio Romano. Y el último libro es el libro comúnmente conocido como Apocalipsis, cerrando no solo el Nuevo Testamento, sino también toda la revelación bíblica. Hemos hablado algo de las traducciones y las versiones de la Biblia. Hemos marcado que para nuestro estudio las versiones más recomendadas son la Reina Valera de 1960, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas. Hemos destacado que a los judíos Dios les confió el escribir las Escrituras del Antiguo Testamento y el guardarlas, el depósito de las Escrituras del Antiguo Testamento. También mencionamos que a los judíos cristianos Dios les confió escribir las Escrituras del Nuevo Testamento y a la Iglesia de Dios la responsabilidad de conservarlos y finalmente agruparlos y reconocerlos como la palabra inspirada de Dios. Dijimos que hay versiones bíblicas con anotaciones y recomendamos la Biblia anotada por Scofield, la Biblia anotada por Charles Ryrie y la Biblia Thomson. También dijimos que en la interpretación bíblica nos ayudan materiales auxiliares como buenos diccionarios bíblicos, manuales bíblicos, concordancias y comentarios de los libros de la Biblia ya hechos por reconocidos escritores. Además, hemos destacado que el mejor de los maestros, el maestro de los maestros, es el Espíritu Santo de Dios. Él es creador y conocedor de la intrincada naturaleza humana. Él es perfecto conocedor de los planes eternos de Dios. Además, es inspirador y conocedor exacto de las Escrituras y es el perfecto maestro que mora en el interior de todo verdadero cristiano. Entonces, al considerar las Escrituras, siempre, en grupos o a solas, debemos buscar, por la fe y la oración, la guía y la iluminación del mejor y perfecto maestro, el Espíritu Santo de Dios. También mencionamos que el intérprete de las Escrituras, o sea, usted y yo, todo ser humano, debe reunir una serie por lo menos de tres condiciones o requisitos básicos. Dijimos, en primer lugar, debe ser una persona nacido de nuevo para poder tener discernimiento espiritual en las Escrituras. En segundo lugar, una persona que quiera hacer la voluntad de Dios en su vida diaria. Y en tercer lugar, una persona que busque la guía del Espíritu Santo en cada momento de lectura y estudio. Finalmente, en nuestros últimos dos programas vimos el valor de la lectura bíblica, el valor del estudio bíblico, el estudio del texto de la Biblia y el valor de la meditación bíblica en la vida de todo creyente, todo siervo de Dios. Hoy vamos a comenzar, mis amigos, con una serie de principios para la sana interpretación bíblica. Así que vamos a una pausa musical y desde aquí vamos a comenzar. Principios para una sana interpretación bíblica. En esta serie en Semillas al Aire que hemos titulado Interpretando las Escrituras. El primer principio que debemos tener en cuenta para una sana interpretación bíblica es la observación cuidadosa del trasfondo y del momento histórico de cada libro y de cada párrafo. Repito, trasfondo y momento histórico. No es lo mismo el momento histórico de los libros de Moisés que el momento histórico que el libro de Daniel o Mateo o Filipenses, por ejemplo. Debemos hacernos una serie de planteos y de preguntas. Si vamos a leer e interpretar un texto o un libro de la Biblia, debo preguntarme, en primer lugar, si esto sucedió en Israel o en qué época. Hay historia y textos y enseñanza que pertenecen a los tiempos antes de Abraham, inclusive prediluvianos. Con Israel viene otro tiempo donde las cosas se ajustan, la interpretación se ajusta a lo que Dios reveló a Moisés. O si no, debo preguntarme bajo qué leyes y costumbres fue escrito el texto que debo interpretar. Yo me debo preguntar, y pensando en el Antiguo Testamento, si fue en Egipto, si fue en el desierto, si fue en los tiempos de Josué, la conquista de la tierra, o en los tiempos de los jueces. Me debo preguntar si fue en los días de los reyes y bajo qué condiciones se vivía. Me debo preguntar si fue en Babilonia, bajo qué reyes, si fue en Persia. Me debo preguntar, por ejemplo, si estudio Ageo, el libro de Ageo, si ya era de regreso en Judá, bajo qué presiones. Si estudio el libro de Nehemías, me debo preguntar cómo hicieron la reconstrucción de los muros, bajo qué presiones y qué enemigos. Y bajo la amenaza de qué enemigos. ¿Se da cuenta? Es importante enfocar para el estudio de cada libro y cada párrafo de la Biblia el trasfondo y el momento histórico del libro. Entrando en los libros que llamamos del Nuevo Testamento, me debo preguntar si fue en los días de la llegada del Mesías a Israel. Debo tener mucho cuidado al interpretar el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Es el Evangelio en que el rey de los judíos es presentado, se anuncia que el reino se había acercado, es el libro donde el rey fue rechazado y es el libro donde se anuncia proféticamente que el rey regresará. Si estudio el Evangelio de Juan, tengo un mismo trasfondo y momento histórico, pero el enfoque del escritor es distinto, porque si bien los dos están en lo correcto y en lo cierto, Mateo presenta a Cristo como rey de los judíos, Juan presenta a Cristo como Dios hecho hombre. En el principio era el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta, mi amigo? Aunque la Biblia es un libro, decíamos, también es una colección de libros que merece cada uno ser leído e interpretado en su correcto trasfondo, contexto y momento histórico del libro. Cuando avanzo por el libro de los Hechos, me tengo que ubicar donde estoy. En los primeros capítulos, la historia se vive y se narra desde Jerusalén. Desde capítulo 13 en adelante, viajamos con Pablo por distintos lugares en sus viajes misioneros. Y al interpretar las epístolas, uno tiene que tomar la base de cómo comenzó la iglesia en tal lugar, ya sea Filipos o Corinto, y de allí, basado en el trasfondo del lugar y el momento histórico del lugar, comenzar a hacer un estudio en el marco del trasfondo y el momento histórico de quién escribe y a quiénes escribe. Y hermano, tenga por cierto, es muy distinto estudiar Éxodo o Levítico que estudiar Efesios, por ejemplo. Principio número uno. Debo observar cuidadosamente el trasfondo y el momento histórico del libro. Cuando estudio una epístola, debo entender el enfoque de la misma. Pablo no escribe de la misma manera a Corinto que a Tesalónica, por ejemplo. Tesalónica era una ciudad importantísima de Macedonia. Corinto tenía fuertes influencias de filosofía griega. Por ejemplo, a los tesalonicenses no les costó creer en la resurrección de los muertos. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así creemos que Dios traerá con Cristo a los que durmieron en él. No hay dudas allí, no hay necesidad de argumentar. Sin embargo, cuando Pablo escribe a los corintios, escribe a una iglesia controvertida, convulsionada, con graves problemas sociales y morales y espirituales, y que además les costaba creer en la resurrección de los muertos. Por eso hace toda una argumentación para demostrar esa doctrina en 1 Corintios capítulo 15. Así que una cosa fue escribir a los tesalonicenses, otra cosa fue escribir a los corintios. Además, cuando Pablo escribe a los cristianos de Corinto, los trata de ordenar, de limpiar de impurezas, desórdenes, errores, tradiciones propias del lugar, influencias propias del lugar. Cuando escribe a los cristianos en Roma, capital del Imperio Romano y capital de la justicia del imperio, escribe y detalla el Evangelio en términos de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Porque escribe a cristianos en Roma. Lo mismo cuando enfocamos sobre cartas judeocristianas, como por ejemplo la de Santiago, las de Pedro o la gran epístola a los hebreos. Especialmente en la epístola a los hebreos, si no consideramos bien el trasfondo y el momento histórico en que fue escrita esa epístola, ¿a quiénes y por qué fue escrita? Podemos sacar frases fuera de contexto y llegar a conclusiones muy equivocadas. Así que, principio número uno, para una sana interpretación bíblica, debemos observar cuidadosamente el trasfondo y el momento histórico del libro o epístola que queremos estudiar. En segundo lugar, un segundo principio para una correcta interpretación de las Escrituras es observar cuidadosamente los lugares geográficos de cada libro. Es decir, si voy a estudiar un libro o una epístola, debo estudiar cuidadosamente los lugares geográficos en que se desarrolló la historia o a quienes el autor está escribiendo. Mucho importa a la hora de interpretar un libro o epístola o capítulo de la Biblia el lugar geográfico donde se desarrollan los acontecimientos, las características, incluso las costumbres sociales, culturales y religiosas de aquel lugar. Voy a ponerle una serie de ejemplos que nos ayudarán a entender que no es lo mismo interpretar Génesis que Daniel, que Mateo o Efesios. Por ejemplo, ciertos lugares. En primer lugar, Ur de los Caldeos, tierra pagana, dioses paganos. Desde allá fue llamado Abraham para salir de su casa, de su parentela, y desde aquella ciudad para ir por muchos kilómetros caminando rumbo a la tierra prometida. Debemos conocer un poco, a lo menos, de la idolatría de aquellos lugares para comprender bien que Dios los llamó a salir de su lugar rumbo a la tierra que le iba a mostrar y aconsejándole a él y a su parentela o a su descendencia que jamás volviesen atrás. En segundo lugar, quiero que consideren la tierra de Canaán, la que después pasó a llamarse la tierra de Israel. Fue la tierra prometida a Abraham y su descendencia. Bíblicamente hablando, esa tierra jamás es llamada la tierra de Palestina. Al principio fue la tierra de Canaán, nieto de Noé. Después fue la tierra prometida a Abraham y su descendencia, y llegó a ser, a partir de Josué y las conquistas, la tierra de Israel. Avanzando en la Biblia, debemos comprender cómo Dios envió a Moisés a Egipto para sacar al pueblo de Israel desde Egipto y comenzar lo que llamamos el Éxodo. Es notable cómo Dios saca a los judíos por liderazgo de Moisés y los saca no solo geográficamente de Egipto, sino que los desarraiga de las tradiciones e idolatría de los egipcios. Dios lleva a Moisés al monte Sinaí y allí le comunica lo que podríamos llamar en términos humanos una nueva religión, que no tiene absolutamente nada que ver con la religión de los egipcios. Les marca un nuevo calendario, les da un nuevo sistema de adoración y los enfoca como pueblo escogido hacia una nueva relación y hacia la tierra prometida. Es interesante estudiar el libro de Éxodo y toda la ley de Moisés a la luz de ese desarraigo de Egipto y de esa conducción de parte de Dios hacia la tierra prometida. De la misma manera, hermanos, debemos estudiar los lugares geográficos de Josué y su conquista, y de Israel y del reino. El reino de David, el reino de Salomón, que luego se dividió en dos, reino del norte y reino del sur. Para estudiar libros de los profetas, debemos estudiar los pecados e idolatrías de aquellos días. Y para estudiar el libro de Daniel y el libro de Ezequiel, debemos estudiar bien los lugares geográficos de Babilonia y Persia, la cultura de ellos, la sociedad, la religión de ellos, y cómo los siervos de Dios se mantuvieron en comunión con Dios, fieles a la palabra de Dios, y no fueron nunca contaminadas sus vidas ni sus escritos por la idolatría babilónica. Desde allá regresaron por el edicto y el permiso y el apoyo económico de los grandes reyes persas. Desde allá regresó Zorobabel con un contingente, Esdras con otro grupo y Nehemías con otro grupo para reconstruir Jerusalén, el templo y los muros de alrededor. Entonces, es importante para ir estudiando cada libro considerar en primer lugar el trasfondo y el momento histórico del libro, pero también en segundo lugar los lugares geográficos que este libro enfoca, sea cual sea. También, por ejemplo, debemos enfocar correctamente sobre Jerusalén. Muchísimo se habla en los libros de la Biblia de la ciudad de Jerusalén. Jamás debemos confundirla con otra o pensar que es el cielo o la iglesia o nada parecido. Jerusalén es Jerusalén. Y dentro de Jerusalén hay lugares muy importantes, como por ejemplo el monte Sion, esa pequeña colina, centro del gobierno del rey, que será cabecera de montes, cabecera del reino en el reino del Mesías sobre la tierra. Dentro de Jerusalén también se menciona el monte Moriah, una pequeña explanada allí, una pequeña colina donde Salomón ubicó el templo y es el lugar que Dios había escogido para que estuviese el templo de Dios, monte Moriah. No debemos confundir el lugar. Además, la Biblia, por ejemplo, menciona el jardín de Getsemaní en la ladera de otro de los montes mencionados, el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén. No podemos confundir estos lugares. Desde el monte de los Olivos, el Señor Jesucristo fue elevado al cielo, una vez que había resucitado, y al mismo monte de los Olivos, de acuerdo a Zacarías 14, Él regresará. Regresará como Jehová hecho hombre, Jehová de los ejércitos, el gran Rey. Mis amigos, con todo esto espero que no se confundan, sino más bien comprendan, a lo menos tomen la idea de la importancia que tiene considerar la interpretación bíblica a la luz del trasfondo, el momento histórico y el lugar geográfico donde se desarrollan los acontecimientos. Mi amigo, sepa, la Biblia no es un libro de leyendas, la Biblia es, o cada uno de los libros de la Biblia son, relato histórico, ubicados en un lugar geográfico totalmente comprobable, en un momento histórico, en una situación real. Bueno, debemos parar aquí por el día de hoy, nuestro tiempo ha avanzado. En nuestro próximo programa vamos a avanzar mostrando un poco más la importancia que tiene para la interpretación bíblica ubicarnos en el trasfondo de cada libro, en el momento histórico en que se desarrollan los acontecimientos o se escriben las cosas, y una consideración cuidadosa de los lugares geográficos que atañen al libro o a la epístola que queremos considerar. Lo mismo sucede para considerar los libros del Nuevo Testamento, ya sean los cuatro evangelios, el libro de los Hechos, que nos hace viajar por muchos lugares, como así también considerar cada trasfondo de cada epístola del Nuevo Testamento. Pero vamos a parar aquí. Meditemos en la importancia que esto tiene, porque una vez más le digo, los libros de la Biblia no son leyenda, son relatos fieles, históricos, sobre esa base bien palpable, sobre esa base un escenario humano, un escenario geográfico, un tiempo histórico, desde esa base Dios llega con su mensaje a aquella generación y a las generaciones que luego estudiemos sus libros paso a paso, con cuidado, con principios correctos para una sana interpretación. De modo que espero que vaya comprendiendo lo importante que es todo esto. Se nos ha dejado un tesoro, la Biblia. Se nos ha concedido el gran honor de poder interpretarla y asimilarla. Asumamos la tarea con gran responsabilidad. Disfrutemos la Escritura. Interpretémosla en oración, buscando la guía del autor, el Espíritu Santo, para interpretarla de la mejor manera y aplicarla correctamente a nuestras vidas. Si Dios quiere, mis amigos, les espero en nuestro próximo programa, en la continuidad de esta temática tan importante. Les espero para avanzar un poco más, interpretando las Escrituras.
Por años, Raúl Ferrero ha desarrollado sus estudios bíblicos en este programa radial. Producto de esos estudios, ha publicado dos libros muy importantes para nuestra fe: Cristología, comenzando desde Moisés, y El Cordero Admirable. Están disponibles en Amazon.com, tanto sea en papel como en la versión digital Kindle, algo muy útil para adquirirlo y tenerlo a disposición en cualquier parte del mundo. Además, si usted vive en Argentina, consulte al WhatsApp +54 911 44 17 48 42. Nos despedimos por hoy. No deje de aprovechar estos materiales. Dios le bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.